Sí, vamos a la última sesión antes de la interrupción que haremos para el almuerzo y que continúe el coloquio de manera más informal. Estamos, por consiguiente, en la quinta sesión. La quinta sesión que se ha dividido en dos y que trata de que la Unión Europea, María Cristina me quiere gobernar, decía la canción, la Unión Europea se quiere defender, dice el título de la sesión. Y va a estar encomendada a Javier Solana, que ha tenido una experiencia única, porque ha sido secretario general de la OTAN y porque ha sido alto representante de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad. Entonces, como decía aquel famoso cubano de la independencia, conozco el monstruo porque he habitado en sus entrañas. Conoce no un monstruo, conoce los dos monstruos y ha habitado en sus entrañas. Y entonces está en condiciones únicas. No hay ninguna otra persona que haya tenido esa doble experiencia, precedida por otras, como la de ser ministro de Asuntos Exteriores de uno de los países miembros de la Unión Europea y de uno de los países miembros de la Alianza. O sea, que está en la única posición para hablarnos de esto con solvencia, con conocimiento, con profundidad y con ambición. Y, querido Javier, aquí decía la pequeña literatura que acompañaba esta sesión, decía más o menos, el despliegue ruso en la frontera ucraniana y la invasión que ha seguido han activado los reflejos defensivos. El proyecto de brújula estratégica y el plan de defensa común que prevé 5.000 soldados de despliegue rápido han recibido luz verde de la Unión Europea, pero no está muy claro que eso sea el germen de un ejército europeo. Acelerará el conflicto ruso-ucraniano, podría decirse ruso-europeo, la asunción de una función activa en el área de las relaciones geoestratégicas mundiales por parte de la Unión. ¿Aceptarían los Estados Unidos una autonomía estratégica de la Unión Europea? Bueno, son dos preguntas de las 18 que podríamos encadenar y que puedes prescindir de ellas para hablar de lo que realmente quieras. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme una vez más. Yo creo que no he fallado nunca, pero sí llego a horas raras y me voy a horas raras, ¿no? Porque eso no es el rato que he podido encontrar para estar con vosotros, que es corto, que es os impido comer normalmente, por lo tanto seré lo más breve posible, iré al grano, y si queréis, lo mejor que podríamos hacer es que hagáis preguntas. Ha planteado Miguel Ángel dos preguntas. A la primera sí, y a la segunda sí. Ya he dado la conferencia. Sí, vamos a tener capacidad de generar una capacidad de defensa europea. No vamos a generar un ejército europeo que desfile detrás de una bandera, no, pero sí vamos a tener capacidades para poder defendernos sin ningún género de dudas. No va a ser mañana, pero sin duda ninguna está puesto las piedras en el camino para que podamos ir de una piedra a otra. Yo creo que lo que ha pasado en lo que estamos viviendo en este momento ha traído consecuencias absolutamente dramáticas para Europa, para una Europa que ha tenido momentos difíciles con la pandemia, que venía de situaciones difíciles entre algunos países, Hungría, Polonia, etcétera. pero yo creo que lo que ha demostrado la Unión Europea en este periodo de tiempo es una capacidad de integración rápida en momentos de crisis. Es muy difícil encontrar un momento parecido a lo que ha pasado durante este tiempo, incluido la pandemia, el cómo la Unión Europea, todas las decisiones que ha tomado, son decisiones que favorecen la integración. Ninguna de las decisiones que ha tomado son decisiones que vayan en contra de la integración. Por lo tanto, estamos en un camino mucho más comprensible hacia la integración. Y la integración también en los temas de carácter de seguridad, en términos generales, militares en términos más particulares, si queréis llamarlo así. Y creo además que, con esto casi acabo, la entrada de Finlandia y la entrada de Suecia en la Alianza Atlántica es muy importante para la Unión Europea. Pues puede parecer lo contrario, que es muy importante para la OTAN, y yo creo que es importante para la OTAN, pero muy importante para la Unión Europea. La Unión Europea, con casi todos los países de la Unión Europea en la Alianza Atlántica, tiene un momento muy importante para poder jugar el papel de la Unión Europea cuando ya están todos en la Alianza, para que los que están en la Unión Europea, que son todos también, puedan actuar conjuntamente. Es decir, la capacidad que tenemos hoy para trabajar conjuntamente en el ámbito de la Unión Europea, cuando todos los países, o casi todos, faltan dos, están también en la alianza, facilita muchísimo. Y eso contesta la segunda, sí, los Estados Unidos no tienen problema alguno en este momento, cuando están pasando estas cosas que he dicho, para decir que puede haber un momento de reintegración europea en materia de defensa. Lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto todavía, pero lo hemos escuchado, yo por lo menos lo he escuchado de boca de quien podía escucharlo con mayor claridad, y yo creo que eso nos va a favorecer también. Por lo tanto, yo lo que recomendaría es a los países que forman parte de la Unión Europea que empezaran a pensar seriamente cómo planifican la defensa. Y yo creo que si seguimos planificando, si queremos planificando la defensa a cada país de la Unión Europea como objetivo la defensa de su país, pues estamos haciendo un mal servicio a lo mejor que podríamos hacer, que es crear una capacidad de seguridad, de defensa de lo que es Europa territorialmente y valores y los valores de Europa. Por lo tanto, lo que más me gustaría ver es que los países, en el momento que tienen que hacer su trabajo de planificación militar, fuera una cosa que no se hiciera país a país, sino que se pudiera hacer de una manera más colegiada. Eso tiene muchas maneras de poderse hacer, no es difícil, está bien pensado lo que se tiene pensado ya, no es público casi nada, pero ya está bastante bien metido en las entrañas de lo que es la Unión Europea, y creo que nos puede salir bien. Yo no he visto en el pasado unas circunstancias como las de ahora para poder avanzar en esa dirección. Creo que es necesario, creo que es imprescindible y creo que es bueno. Si somos capaces de hacer eso, estaríamos en una situación mucho mejor para todos los temas tecnológicos. La Unión Europea tiene un fallo muy grande en los temas tecnológicos, que si empezamos a trabajar a través de la defensa también sobre los temas tecnológicos, tendremos un acelerador también para los temas tecnológicos. La Unión Europea no produce chips, por lo menos no produce chips a las dimensiones de los chips que están ahora rompiendo el mercado, digamos, y tenemos que tener chips. Y tenemos que estar metidos en el quantum computing, porque si no nos quedaremos muy detrás. El quantum computing no es para mañana, pero sí es para pasado mañana. Y todas esas cosas tienen consecuencias muy importantes para la tecnología militar, pero también para la tecnología civil. Por lo tanto, a las dos preguntas que me ha hecho Miguel Ángel, he contestado sí y he tratado de razonarlo en estos breves minutos. Me callo.
Muy bien, Javier, has estado muy bien. Y vamos a empezar con las preguntas a las que te has brindado. Yo empezaría por plantearte o intentar saber tu opinión. Rusia, en este asunto de su invasión de Ucrania, entre otras cosas, su apuesta era que esto produjera un fraccionamiento de la Unión Europea. Y en lugar de eso, lo que ha conseguido es una unión más estrecha de los países de la Unión Europea. Y luego has dicho una cosa que me parece relevante, y es lo de la diferencia entre la planificación nacional y la planificación de ámbito europeo. Al final resulta que la suma es más que la mera adición de los sumandos. Lo que resulta como suma es más que la pura agregación de cada uno de los sumandos de los países miembros de la Unión Europea. Y ese plus que añade la planificación de ámbito europeo, ese plus que añade en todos los ámbitos de lo que has llamado la agregación, vamos, la planificación estratégica, la autonomía estratégica de la Unión, me parece que ahí hay algo de muchísimo relieve que todavía es una percepción que todavía no ha llegado al público. Pero después de estas observaciones, pues pasamos, si quieres decir algo, si no, pasamos directamente a las preguntas, con el robo de que alcéis la mano para que se os lleve el micrófono y empecéis la pregunta por declarar vuestro nombre y vuestra asignación, en fin, lugar de procedencia.
Buenos días. Señor Solana, me gustaría saber su opinión en un principio de la guerra de Ucrania.
No, nombre para que quede.
Ah, perdón, Ángeles, sí. Bazán, de Radio Nacional. En un principio hubo una preocupación real por el riesgo nuclear en esta guerra. Parece que ahora se ha diluido un poco. Me gustaría saber su opinión sobre qué capacidad de disuasión podría tener un ejército europeo modernizado, incluso una OTAN adaptada a las nuevas situaciones, frente a una amenaza nuclear real y con un personaje desnortado dispuesto a la destrucción mutua. Gracias.
No te puedo contestar qué es que va a pasar mañana. Mañana no estamos preparados, ¿no? Evidentemente, ¿no? Más allá de lo que estamos preparados hoy. Pero sí creo que en un tiempo razonable, pero el tiempo razonable se mide en años, no se mide en días ni en meses, sí se podría tener unas capacidades militares europeas y tecnológicamente sofisticadas. La guerra de mañana y la de hoy es no es cuántos soldados tienes más que el otro, sino cuánta tecnología tienes más que el otro, o mejor que el otro. Y yo creo que en eso sí podríamos tener una posibilidad, si queremos hacerlo. Hoy es posible, con los papeles que se han hecho ya, los acuerdos que ha habido ya, es posible seguir. La Agencia de Defensa Europea está viva, y está viva y ha estado dirigida por un español durante mucho tiempo, que lo hizo muy bien, y que ha puesto la agencia en un camino bastante importante para avanzar. Es decir, hay muchas más cosas de las que vemos a simple vista que se están haciendo bien. Y creo que el concepto de planificación, digamos, no digo que no haya planificación nacional, pero que haya una planificación orientada hacia tener unas defensas europeas, creo que eso está aceptado por casi todos los países, ese principio. Luego tiene la aplicación de ese principio. Y ese principio tiene dos problemas. ¿Cuánta autonomía vamos a tener militar con relación a Estados Unidos? ¿Cuánto vamos a comprar a Estados Unidos y cuánto vamos a poder producir nosotros? En el momento Trump, visteis muy bien lo que pasaba. Se llegó a decir cuando vino a la cumbre de la OTAN que había que gastar 2%, incluso más de 2%, y como eso no se podía gastar nada más que comprando rápidamente en Estados Unidos, lo que le importaba a Trump no era la seguridad de Europa ni la seguridad de nada. Lo que le importaba es arreglar sus finanzas, que haciendo que nosotros compráramos militarmente. en eso no podemos volver a caer. Nos caímos en esa vez porque no hubo tiempo, porque el Trump se fue. Pero eso nos lo pueden volver a poner en la mano. Y yo creo que para eso tendremos que estar preparados para ser capaces de decir no, tenemos que comprar, pero no todo. Tenemos también que ser capaces de producir nosotros. Eso es fundamental. Sin esa capacidad de producción propia no seremos capaces de hacer nada de lo que estamos pensando. Pero es que esa capacidad existe. Existe y se puede hacer. Y se puede hacer en tecnologías avanzadas, se puede hacer varias cosas. Hay un trabajo muy serio hecho en la comisión ya sobre esos temas y hay decisiones ya tomadas. Tenemos un Consejo Europeo esta semana y esta semana puede haber algunas decisiones muy importantes, no en la materia que estoy hablando, pero sí que van a permitir que la materia que estoy hablando se pueda ir más deprisa. Yo eso sí lo creo. Y no veo, veo muy fuertes algunos de los países. Y digo más, vamos a tener en la Unión Europea seguramente el país más preparado para actuar militarmente mañana, que es Finlandia. Finlandia es un país que no formaba parte de la alianza y por lo tanto estaba todavía en los temas de defensa europeos, que ha jugado mucho, pero es uno de los países mejor preparados en este momento porque tiene una frontera con Rusia de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y otro país que es Suecia, que es un país que está también muy bien preparado desde el punto de vista militar, y que ponerlo junto ahora para poder hacer una operación, digamos, seria sobre la cooperación militar en la Unión Europea, creo que estamos en las mejores condiciones.
Muy bien. Javier, vamos a ver, a propósito de la amenaza rusa, fue digamos desde el punto de vista dialéctico de gran fuerza contra la aproximación de la OTAN a la frontera rusa. Pero luego, cuando no solo ha habido aproximación, sino es ya que está la OTAN en la linde de Rusia con la incorporación de Finlandia, entonces nuestro amigo Putin ha bajado mucho el tono de la amenaza, y la amenaza dialéctica a la que dijo en tonos, en fin, poco menos que desencadenaría no se sabe qué consecuencias, ahora ha dicho que bueno, que el asunto no es para tanto. Y luego me parece que has hecho un elogio del español que presidió la Agencia Europea de Defensa, pero que si no recuerdo mal fue precisamente Jorge Domecq. Pero quiero decirte que lo hemos querido invitar, pero no ha sido posible que viniera, porque coincidimos contigo en que ha hecho una labor de primerísimo nivel. Continuamos con las preguntas.
Perdón, tengo que contestar, que has preguntado el tema nuclear y no te he contestado, perdóname. El tema nuclear ha sido utilizado el término solamente por Putin, nadie más ha utilizado el término de amenaza nuclear, ¿no? Pero sí es verdad que lo ha mencionado. Y por eso, en cierta manera, como veis, la OTAN no se ha metido en esta guerra. Y es una guerra entre Ucrania y Rusia, con ayuda de otros. Pero no hemos querido nunca que hubiera ningún momento en que un potencial roce entre la OTAN y Rusia llevara a que hubiera una conflagración nuclear y, por lo tanto, un drama serio. ¿En qué momento puede pasar que pudiera volver a sacar la palabra nuclear Putin? En el momento en que viera que el gasto que está haciendo Estados Unidos para armar a Ucrania realmente empieza a pensar que no es para ayudar a Ucrania, sino para atacar a Rusia, que es distinto, ¿verdad?, ayudar a Ucrania que atacar a Rusia. Y yo creo que eso, una palabra sí ha dicho Putin muy clara en ese momento. y cuando Putin ve que hay 50.000 millones, no sé cuántos millones que ha dado ya el Senado americano para Ucrania, que es verdad que mucho puede ser para la reconstrucción de Ucrania, pero también mucho puede ser para armar a Ucrania. Ese es el tema que está en este momento, lo que llamamos proxy war. El proxy war es lo que está en este momento con más dificultades potenciales de que se pueda, descarrilar. Creo que no va a pasar, pero es posibilidad de que pase.
Bien, Rafael Panadero, y después venimos aquí a la primera fila.
Sí, gracias.
Cadena SER.
Pensando en la cumbre de la OTAN de Madrid de la semana que viene...
No te oigo nada.
Pensando en la cumbre de Madrid, la cumbre de la OTAN de la semana que viene, me gustaría saber, ahí se va a definir el nuevo concepto estratégico, me gustaría saber cómo cree que puede quedar China dentro de ese concepto estratégico, porque quizá ahí sí haya diferentes puntos de vista entre lo que proponga Estados Unidos y lo que proponga esa otra mayoría de países que ahora son europeos dentro de la alianza. ¿Cómo ve que puede quedar China dentro de ese concepto estratégico para el futuro de la OTAN?
No te puedo contestar, porque es uno de los temas que está más abierto. Hay una reunión hoy, hay otra mañana, habrá otras... Y seguramente llegaremos al principio de la semana que viene todavía sin haber cerrado dos o tres cosas. Una de ellas será esa. ¿Qué longitud y qué profundidad se le da a la relación OTAN-China? Yo soy partidario de que no necesitamos muchos párrafos. La OTAN no se la ha perdido nada todavía en los mares del Pacífico. Pero sí es verdad que tecnológicamente hay una globalización tecnológica que nos tiene que preocupar e interesar. Y China es una potencia tecnológica muy importante.
Muy bien. Entonces, Pascal Bonifaz, director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas.
Buenos días, Javier. ¿Cómo se podría terminar la guerra? ¿Y qué podría ser una Ucrania victoria? ¿Es la reconquista de los territorios perdidos después del 24 de febrero o hasta la Crimea?
Bueno, yo creo que estas preguntas se las tenemos que hacer con justicia al presidente y al pueblo de Ucrania. No debemos ser nosotros quienes definamos cuál va a ser el acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz tenemos que tenerlo aprobado, o tiene que tenerlo aprobado, el gobierno de Ucrania tendrá que hacer sus... Si podemos aconsejar, podemos hacerles una reflexión geoestratégica, etcétera, pero la última palabra yo creo que la tiene que tener Ucrania. No será la de hoy, será otra distinta, pero tiene que formalmente y realmente tiene que ser Ucrania quien diga qué es lo que está dispuesto a aceptar por la paz. Yo, como sabéis, lo he dicho muchas veces, yo soy partidario del alto el fuego. Y a mí me parece que la mejor manera que podemos ayudar en esta hora a Ucrania es con un alto el fuego. Está muriendo mucha gente, está sufriendo mucha gente, y el alto el fuego no tiene que ser algo muy difícil de llegar a él, porque el alto el fuego puede durar, no tiene que ser un alto el fuego de 24 horas, sino puede ser un alto el fuego de meses. Hay muchísimos conflictos en el mundo que están unidos sobre un alto el fuego que no se ha llegado a hacer, no ha avanzado más, que sigue estando como... Yo creo que algo de esa naturaleza sería lo más inteligente para hacer en este momento, porque no cerrabas el tema, pero sí empezabas a dar un poquito de aliento a que la gente pudiera vivir en paz y que en Europa se pudiera vivir en paz. No sé en qué situación se encuentra esta reflexión en Ucrania, con los que yo he hablado, les da miedo que si paran de luchar ya no vuelvan a tener nunca la energía para volver, pero yo creo que el seguir de esta manera es un drama terrible desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista de cómo podemos empezar a replantearnos el mundo de mañana, ¿no? Si veis las tres grandes actores en este momento de esta guerra, Ucrania, y luego tenemos los tres grandes acompañantes, ¿no? Rusia, Rusia, Ucrania por un lado, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Vamos a ver, casi todos preferirían que hubiera un momento en este momento de alto fuego. Estados Unidos está en una situación muy complicada, el presidente Biden, que va a venir a Madrid, pero que está en una situación difícil, la economía, los tipos de interés suben, la economía tiene un pico malo, la situación social de polarización no disminuye, todo el debate sobre el 6 de junio está teniendo otra vez unos grandes problemas en la sociedad americana, las elecciones las tienen dentro de unos meses y muy probablemente las van a perder los demócratas. Y por lo tanto vamos a entrar en una situación compleja desde la perspectiva americana. Desde el punto de vista chino, recordar primero la reunión entre Xi Jinping y Putin el día anterior a las elecciones, a las Olimpiadas de invierno. Ahí hay un documento breve, de dos o tres páginas, que yo creo que todos lo debíais leer. Es un documento que está publicado y esa lectura tiene mucha más influencia de lo que puedes pensar que si no la has hecho. Si has hecho esa lectura, sabes un poco mejor cómo parece que esa relación puede ser. Pero no hay que olvidar dos cosas. Una la ha dicho Claudio antes, que tiene que ver con la manera como el COVID se está tratando en China. Es una manera muy, 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 muy rara. Cerrar Shanghái 3 meses, cerrar Pekín 3 meses, tener cerrado el puerto de Shanghái, que es el puerto más importante del comercio internacional, que ha paralizado las cadenas de valor, que ha hecho un daño grandísimo a la economía mundial, pues es muy raro. El que le pueda interesar al presidente Xi Jinping eso, sobre todo en un momento que, como sabéis muy bien, tiene el congreso más difícil que ha tenido o que va a tener en el Partido Comunista de China. Tiene un problema económico serio, todo el tema de la vivienda no lo ha resuelto todavía, está sin resolver, no sabe cómo se va a pagar toda esa crisis que ha tenido con la vivienda. Y tiene una pelea abierta, se puede seguir en la prensa china, sin necesidad de tener que ir a la prensa de Taiwán, ni de Hong Kong. Está muy claramente explicada la prensa china. Hay una pelea entre el presidente y el primer ministro muy seria, y yo creo que el presidente, no tengo duda de que va a ganar, va a ser el futuro presidente, pero para ganar ese congreso tendrá que hacer algunas concesiones. ¿Y dónde estarán las concesiones? ¿Serán concesiones económicas? ¿Serán concesiones nacionales? ¿Serán concesiones? No lo sabemos todavía, pero sí habrá alguna concesión, algún cambio, que puede ser para bien, para nosotros puede ser para mal, pero habrá algún cambio. Antes de ayer ha lanzado, ya tiene en el mar el tercer portaaviones. El tercer portaaviones, el más moderno portaaviones del mundo, en este momento está en las aguas ya de China. Eso lo han sacado con bombo y platillo, han hecho todo tipo de... porque es muy importante para ellos el tercer portaaviones. Si China llega a tener 4 portaaviones, se convierte en un país muy, muy, muy importante en la región, mucho más de lo que es ahora, pero con 3 portaaviones modernos, pues lo tiene, está bastante mejor situado. Esto es lo que yo puedo decir de cómo está el contorno, el entorno. Para que os deis cuenta, el presidente Biden fue el otro día, hace no mucho, a visitar los países del Pacífico y sacó muy pocas novedades. Japón, ya lo tenemos, Corea del Sur, un poquito alguna cosa más, pero es que se vuelve a Washington y se pone en marcha el ministro de Asuntos Exteriores de China, que se va a ver a todos los países de ASEAN y a todas las islas pequeñas que hay, que son estados, y con todos ellos llega a acuerdo. Con todos ellos llega a acuerdo. A Solomon Islands, por ejemplo, hoy son unos aliados de China. Y si recordáis la guerra mundial, Solomon Islands fueron muy importantes en la guerra mundial. Y sí que hay una capacidad de movilización diplomática china, yo creo que más rápida de la que tenemos los occidentales. Y el ejemplo para mí, más que lo ha mencionado Claudio también, es la India. La India no se ha manifestado en nada aliada a los Estados Unidos o aliada al mundo occidental, en nada. Ha estado siempre o neutro o más bien apoyando a la otra parte. Por lo tanto, no he llegado a la primera parte de vuestra discusión, pero estamos en una situación de soñación. Creemos que tenemos la mayoría del mundo con nosotros, y no es cierto, no es así, y eso hay que saberlo. Para hacer las cosas bien tenemos que saber con quién podemos contar, ¿no? No contamos con Latinoamérica, no contamos con África. La situación, las relaciones de la Unión Europea con África ahora mismo no son malas, digamos, porque haya tensiones especiales, pero hay una falta de confianza en que lo que vamos a hacer, hay una falta de confianza en Estados Unidos, lo que va a hacer también en África. África está abandonada y es muy serio, porque China no está abandonando África. Os voy a dar un ejemplo verdaderamente casi loco, vamos, si lo vierais. China ha ofrecido a Uruguay un tratado de libre comercio entre China y Uruguay. Les preguntaréis, pero bueno, ¿qué se le ha perdido en Uruguay a China? Pues el puerto más importante de esa parte de Latinoamérica es el Uruguay, y quiere ese puerto, quiere estar también en ese puerto. Y bueno, pues las tentaciones son muy grandes para Uruguay, va a ser claro. Bueno, pero quiero decir que están jugando con muchísima inteligencia y muchísima maldad, digamos, entre comillas. No están cooperando con casi nadie en nada de lo que hacen, lo están haciendo solitos, y nos vamos a levantar un día con una situación delicada. Yo sigo diciendo lo mismo. China produce todos los años matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, 8 veces más que el resto del mundo. Estamos hablando, por tanto, de cosas muy serias, ¿no? No estamos hablando de un país agrícola, no estamos hablando de un país de primera división en tecnología.
Bien, continuamos, pero no sé si eso te tranquilizará, Javier, que sepas que el ministro español de Asuntos Exteriores se ha desplazado a la India. Ya tiene ahí conversaciones muy importantes. No sé si eso alivia la situación. Adelante.
Muy buenos días. Gonzalo Ceballos, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Asociación Atlántica Española. Miguel Ángel ha comentado, don Javier, que usted estuvo en las tripas de los monstruos, el de la Unión Europea y el de la OTAN. Cuando estuvo en la Unión Europea fue el autor del primer concepto estratégico o documento de seguridad en 2003. Van a pasar casi 19 años. Ahora se ha aprobado la brújula estratégica en marzo, evidentemente en el contexto de una guerra. Otras cosas han cambiado. En 2003 había los dividendos por la paz, ahora estamos en guerra con Ucrania. En el 2003 el Reino Unido era miembro de la Unión Europea, ahora ya no lo es. Y en el 2022, como ha mencionado usted, Finlandia y Suecia, dos neutrales, van a entrar en la OTAN, y Dinamarca ha votado el opt-out. ¿Estamos en un escenario completamente distinto y la Unión Europea va a tener una seguridad de defensa colectiva, más allá del artículo este del 47.2 del tratado que dice que nos defendemos? ¿Vamos a ser sumatorios más que 27 Estados miembros con nuestros ejércitos nacionales? No digo que un ejército europeo, pero ¿vamos a tener un concepto del uso de la fuerza para defender intereses de la Unión Europea?
Yo creo que sí. No tengo. Podría volver a repetir de lo que he dicho desde el principio. Ese es mi pensamiento y en eso creo. En eso creo, puede que pare. Pero nunca había visto, y creo que la he visto, la Unión Europea desde el principio. Fui el primer Mr. Pecho, me lo inventé yo, todo eso, así que lo veo evolucionar como no lo había visto en mucho tiempo. No, me parece bien, bueno, Arquidiano, ¿verdad? Me parece bien que sea así.
Xavier Mas de Saxá, corresponsal diplomático de Vanguardia.
Hola Javier. Yo quería seguir un poco de la pregunta que ha hecho antes Rafael Baradero. ¿No crees que podría utilizarse la OTAN como una alianza global de las democracias liberales contra las autocracias? ¿Cómo verías esta OTAN liderada por Europa y Estados Unidos, sobre todo si Europa es capaz de asumir su propia defensa y liberaría bastante a Estados Unidos de sus compromisos en Europa para centrarse en el Pacífico y a partir de aquí con los socios occidentales de Asia, ¿no? Japón, Corea, que has mencionado antes, crear allí una alianza militar que pudiese pues contener a China y también a Rusia?
Yo es que no, parto de que no creo que sea bueno el hacer dos grandes bloques, planificar dos grandes bloques, que sean los democráticos, los autocráticos. Hay muchas cosas en el medio. Y realmente me parecería muy mal que fuéramos nosotros los que hacemos esa división. Yo no la creo. No creo que sea una buena división. No creo que sea. Hay mucha más gente en el mundo que tiene otras maneras de pensar y que con las que podemos trabajar maravillosamente bien, como estamos haciendo. Por lo tanto, el ir a esa división me parece mal. Y sobre todo militarizarla me parece mucho peor. Bastante es como lo debemos poner. La hagamos en el mundo del comercio, que ya es malo. Pero yo tengo la esperanza. Mira, ¿por qué de vez en cuando me entran a mí ataques de esperanza? Porque la reunión de la Organización Mundial de Comercio, que estaba Mortecín, se ha reunido antes de ayer, con tres decisiones verdaderamente importantísimas, que parecía imposible que pudiera. Todo el mundo iba ya al fracaso. Y han salido tres decisiones importantísimas. Uno sobre la propiedad intelectual de las vacunas. Cosa se dice que se ha hecho un waiver. Cinco años, pero un huevo. Eso para el tercer mundo es absolutamente fundamental. Se ha hecho también para dos cosas, en la pesca, una cosa muy importante es la pesca, y otra cosa muy importante, una cosa muy pesada y muy aburrida que no os cuento, pero muy importante, que estaban paralizadas desde hacía mucho tiempo. Ver a la Organización Mundial de Comercio empezar a moverse a mí me da un... me emociona, porque es una de las organizaciones fundamentales para mantener el comercio mundial y mantener, por tanto, un mundo que pueda funcionar coordinadamente, al menos en el comercio. Está todavía muchas cosas por ver cómo van a evolucionar, pero yo no quiero cerrar la puerta que pueden evolucionar para bien. Yo lo peor que vería en este momento es el decoupling. El decoupling sería para mí sería una tragedia. El decoupling, que es al final es un decoupling económico, es un decoupling tecnológico, es un decoupling de todo, que no puede llevar nada más que al mundo peor. No puede ser mejor el mundo del decoupling, porque los bienes públicos globales no los va a defender nadie. Y los problemas que tiene el mundo en este momento son de bienes públicos globales que hay que defender. Hace un rato alguien estaba hablando sobre el cambio climático. Los bienes públicos globales nosotros somos los que queremos que se defienda y queremos que los demás los sigan defendiendo. Un decoupling dramático sería algo muy grave. Y tomamos alguna notita y pudimos tomar con el presidente Trump. El presidente Trump hizo cosas de decoupling muy serias, que estamos pagando algunas de las consecuencias de ese decoupling total. Por tanto, ojo con. Creo que tenemos que ser más prudentes, más suaves en lo que decimos, más duros en lo que hacemos, pero más suaves en lo que decimos. La diplomacia es mantener los canales abiertos. Esa es la diplomacia es jardinería, hay que seguir cuidando al otro, manteniendo la conversación abierta siempre. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Las gentes inteligentes es lo que hacen. Luego ser muy firmes en las acciones, pero no hay que ser firme en las declaraciones, no hay que ser firme en las acciones. Mantener las declaraciones quiera hacer política puede colocar puertas en otro sitio. Ya, ya, vamos, de otro sitio ya no llegará, no volverá.
Bueno, última pregunta, venga. Ahí.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muchas gracias. Josef Lua, analista político y colaborador del Instituto de Estudios Estratégicos General. Una pregunta, usted, señor Solana, ha comentado el impacto que va a tener, no solamente para la OTAN, sino para la Unión Europea, digamos, la adhesión, ¿no?, o eventual adhesión de Suecia y Finlandia. A raíz de esto me gustaría preguntarle, digamos, ¿qué impacto va a tener la misma sobre, por ejemplo, digamos, una zona como el Ártico? En el Consejo Ártico se reúnen 8 países, de los cuales, si se con la integración de Suecia y Finlandia, de los 8, 7 serían, digamos, de la OTAN y 5 de ellos de la Unión Europea. ¿Cómo lo ve usted?
Pues mira, no sé cómo. No creo que esté pasando. Bueno, hay cosas que están pasando en el Ártico en estos momentos. No las sigo con mucho detenimiento, no lo sé, pero en cualquier caso me parece que la presencia de Finlandia y Suecia, desde la perspectiva nueva, esperemos que pase, no sé si pasará la semana que viene o habrá que esperar a que Turquía tome una decisión más lejana o más en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que esa se va a producir, que Turquía acabará autorizando, votando sí a la entrada de la OTAN de estos dos países. Y tendrá repercusiones
en el acto, desde luego. Javier, yo quería preguntarte otra cosa ya para que no sé si hay más. Tú, iba a decirte, tú que bordaste rojo ayer, tú que organizaste aquella historia del partenariado con Rusia, tú que, viviste aquel momento en que parecía que Rusia iba a formar parte de la arquitectura europea de seguridad y que la OTAN hizo una serie de... O sea, que incluso Rusia pidió el ingreso en algún momento, flirteó con la idea de sumarse a la OTAN. ¿Qué ha pasado de todo eso? ¿Por qué todo eso que tú todos esos mecanismos que pusiste en marcha?
No labores más, que ya sé lo que vas a decir y estamos perdiendo tiempo.
Vale.
Una cosa que quiero decir, vamos a ver. La primera cumbre de la OTAN que se hace en España no es esta.
No.
Se hace en el año 1997. Y fue una de las cumbres más importantes de la alianza ever. En esa cumbre se hicieron 3 cosas absolutamente fundamentales. Uno, abrir la alianza. Se abrió la alianza a 3 países, ahora 4. Uno de ellos se dividió. Y fue una decisión importante. Para que esa decisión se pudiera hacer como yo quería, que bueno, yo era el secretario general de la OTAN, entonces yo quería, o la OTAN quería, que se hiciera con el acuerdo de Rusia, porque eso se hace con el acuerdo de Rusia, hubo una negociación muy larga, que la empecé yo y la terminé yo. La empecé en el mes de enero y la terminé en el día de San Isidro. Y se firmó. Y se firmó por Yeltsin, se firmó conmigo y con Putin. No estaba todavía en puesto importante, pero estaba ya en los alrededores de Yeltsin. La llegada de Putin alrededor de Yeltsin es muy importante, hay que estudiar bien cómo pasa eso, por qué llega, cómo llega, en qué momento llega, pero fijaros que de esa cumbre sale, uno, la ampliación, pero salen 2 cosas más. Una es el Consejo OTAN-Rusia, y otro, inteligentemente, el Consejo Ucrania-Rusia. Perdón, Ucrania-OTAN. Rusia-OTAN y Ucrania-OTAN. Se crean 2 instituciones nuevas que funcionaron. ¿Qué funcionaron? Es decir, que lo que estaba pensado, estaba bastante inteligentemente pensado. Y todo eso salió con la firma de Rusia. De la OTAN y Rusia, y fue una negociación difícil, lo podéis imaginar, porque había despliegue de fuerzas, todo lo que había que hacer, todo está estupendamente planificado, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso fracasó? pues es seguramente no hay una razón de fracaso, porque eso no siguió adelante. Hay varias razones de fracaso. La ruptura de la Unión Soviética sin duda fue uno de ellos. La ruptura de la Unión Soviética, que ocurre en el año, por ahí, por esos años también, la llegada de Putin a un sitio más importante. Yo me encontré con Putin de primer ministro, él de primer ministro y Yeltsin de presidente, y bueno, pues Putin es Putin, no ha cambiado mucho, de cara ha cambiado poco y de cuerpo, ¿no? Porque estaba antes más fuerte que lo que está ahora, ¿no? Pero ¿por qué no? Pues son muchas las cosas que pasan, y una la quiero decir porque quiero que la penséis un poco también, que es el primer año del siglo XXI. El primer año del siglo XXI se inicia con un ataque de las Torres Gemelas, que tiene unas consecuencias tremendas, porque ya no estaba allí un presidente, estaba el presidente Bush, hijo, con dos personas que mandaban sobre esa administración, uno sobre Cheney, su vicepresidente, y el ministro de Defensa. El cambio total que se da en 24 horas de la política internacional de Estados Unidos es dramática. Se olvida de todo. Todo lo que teníamos todavía, que teníamos que haber cerrado en el este, no se cierra, porque se dedica todo a... Y la segunda cosa que ocurre en la segunda mitad de ese mismo año, del año 1, es que China, después de una negociación dificilísima, entra en la Organización Mundial de Comercio, que es lo que permite a China ser lo que es hoy. Si no hubiera entrado en la Organización Mundial de Comercio, no sería lo que es hoy, sería menos de lo que es hoy. Por lo tanto, si tú eres Putin, que estás ya subiendo, y ves lo que te ha pasado ese año él, al final de ese año, él es presidente y se da cuenta de que no ha formado parte de las grandes decisiones que han formado parte de ese principio de siglo. La Rusia no ha jugado ningún papel y se le entra una gran consternación. Eso me consta, lo viví. Y ahí empezaron a pensar que ellos, China, Rusia, piensa que por primera vez, no sé si es la primera, pero que pueden, que el mundo puede seguir y que ellos ya no son lo que eran, ¿no? En cierta manera. Y eso nos lleva al 2007, que es la primera reacción pública de Putin diciendo las cosas que dijo en la conferencia de yo estaba allí, así que lo estoy muchísimo. Yo le he tratado mucho a él, además, pero bueno, que las cosas pueden sido como han sido, a lo mejor estaban escritas que iban a ser así, pero yo creo que pudieron ser también de otra manera, mucho más centrada y mucho más coherente, digamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. La casa ofrece un almuerzo frugal para que después podamos seguir pensando sin que el riego sanguíneo baje al estómago y desabastezca el cerebro. Muchas gracias. Bueno,